Pues esta música ya nos introduce en lo que va a ser una nueva entrega, un nuevo capítulo en esta casi primavera de 2016, por lo menos el día que lo estamos presentando, que lo estamos haciendo. Luego otra cosa es cuando digamos la repetición de este espacio, porque afortunadamente es tan bueno lo que nos aporta Fernando Bailet que lo repetimos asidua y frecuentemente en la sintonía de Radio Laredo, como hemos hecho con los más de 50 capítulos anteriores que nos ha dejado pues con la historia pejina como gran protagonista. Y aquí está, y además hoy nos trae algo pues sorprendente, que nos va a, bueno, pues nos va a remover un poquito los cimientos, no sé si patrimoniales, pero sí los cimientos del conocimiento. Fernando, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Una vez más, a Radio Laredo. Y me has avanzado algo y yo no me fío, no sé qué es lo que nos traes. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues bueno, voy a empezar a contar o a decir que darle gracias a Antoine, que el otro día le estaba escuchando en esos programas que estaba haciendo sobre aquellos sus terrores favoritos sobre el Laredo, ¿no? Esos programas de misterio.
Sí.
Y viene muy a cuento el tema que nos trae ahí, porque vamos a hablar de un hombre verde, ¿no? De un Green Man, que en realidad no es ni la masa, ni Hulk, ni ninguno de estos de los cómics de Marvel. Y además de darle gracias a Antoine por esa cita expresa, pues a toda esa gente que me para por la calle, que me dice que no deje de venir, que aunque sea un ratuco, y claro, yo es que eso del ratuco me hace mucha gracia, o ratuco, porque no es pasar por ahí, subo largo y con la misma me largo,
sí,
¿no?
Sí.
Es un poco más complicado.
Ya me imagino.
Bueno, en realidad esto viene al hilo del trabajo en la iglesia y de esas visitas que vienen al cabo del año.
Green Man,
hombre verde, sí. Ahora
hombre verde.
Ahí. Sí, hombre verde. Ahora
vale,
vamos
vale.
Ahí al tajo.
Venga.
¿Recordáis la historia que contamos aquí una vez? No sé, estará por ahí grabada. Y algunas de las que hemos grabado me gustaría volverlas a reactualizar, pero no va a ser posible, haremos cosas nuevas. ¿Recordáis la historia de aquella historia que yo conté de Juan Garijo, que en realidad era sobre la tumba de Catalina de Aragón?
Sí, sí.
Este hombre que trabajaba en Inglaterra, ya no recuerdo si en Londres, en mi blog y en el programa que se contó en su día, y que cayó un día por la iglesia y me preguntó, pues, que hay historia de, oye, ¿este es el mismo Laredo aquel del que salió aquella Catalina de Aragón que se fue a pasar por Inglaterra a casar con él? Pues sí, pues este hombre al final me acabó contando la historia de la tumba de Catalina, que yo luego pues investigué y aquí os conté, ¿no? Y aquí pasó algo parecido, ¿no? Sobre este hombre verde que ahora vamos a contar. Ya hicimos un programa sobre los capiteles de Santa María y creo que no pormenorizamos en uno en concreto, que es del que vamos a hablar hoy. Es un capitel que tiene forma de hoja, que os tendríais que poner en la puerta trasera donde está la pila bautismal en Santa María, entre el pilar izquierdo y el pilar derecho. Pues en el pilar izquierdo, en el primer tramo, ahí tenéis un capitel esculpido, que es una especie de hoja, podemos llamar de estos árboles que tenemos aquí en Laredo, de plátano. En realidad lo del plátano es muy curioso porque no es de Canarias.
Yeah.
Y que es una hoja muy grande y que tiene ahí metida o ahí esculpida la cara, una cara humana, una nariz, unos ojos, una boca y demás, que bueno, pues vienen con el contorno de la hoja, ¿no? Entonces, al hacer el trabajo aquel que hice yo de los capiteles, de esos capiteles que tenemos en Santa María, tardorrománicos, góticos, góticos del primitivo, gótico inglés, trabajamos sobre esa hoja y yo, la documentación que tenía era de Enrique Campuzano en su día. Hablábamos de que esa hoja, curiosamente, aparece en los dibujos o en los planos o en los primeros planos que hace un francés, un picardo de la zona francesa en aquella época, hoy Francia en antaño no pertenecía como tal, llamada la Picardía, y el paisano en concreto se llamaba Villard de Honnecourt. Este hombre no sabemos si era arquitecto. Bueno, arquitectos en la Edad Media no, eran maestros de obras o aprendices de. Perdón. Y curiosamente este hombre dejó un cuaderno de dibujos que está ya publicado, creo que está en la Biblioteca de París, en mi blog lo cuento, donde empiezan a aparecer los primeros planos en pergamino, que no serían antes de 1230-1240, empezando ya la primera, hacia la mitad, primer cuarto, mitad del siglo XIII, y que por ello hemos llegado a la conclusión de que antes de esos primeros planos, pues las grandes catedrales, las iglesias y los edificios se hacían sin plano. Ni el sistema métrico decimal era el mismo entre los canteros, ni la forma de construir, ni de trabajar la piedra. Y muchas veces hemos hablado aquí de que se trabajaba de esa forma, ensayo-error. Ellos se ponían a hacer un gran edificio, que se veían que les iba a costar tiempo, había que tallar las piedras, había que acarrear las de canteras cercanas o lejanas. y había que hacer una obra pues que para la alabanza del pueblo y de Dios iba a durar muchos años, ¿no? Sí. Y eso de alguna manera se hacía también por el plato de comida.
Como cualquiera decíamos, que haya leído Los Pilares de la Tierra sabe de qué va este,
efectivamente,
este empleo, ¿no?
Eso es. A la vez, este hombre, Millard de Honnecourt, nos enseña unos dibujos que él toma en catedrales francesas, me imagino, sobre todo, o inglesas, y en concreto hay uno que es esa hoja, vamos a decir, de plátano, que no tiene por qué ser un plátano, puede ser otro tipo de planta.
Una hoja grande.
Sí, donde hay una cara metida, ¿no? Y entonces esos dibujos en pergamino, sacados de los cuadernos de Villard, están plasmados en las grandes catedrales, en concreto en Santa María, aquí en Laredo también. O sea, no tenéis más que iros atrás, a la puerta antigua que está tapiada, donde está la pila bautismal. Miráis hacia el pilar de la izquierda de la nave de Belén y en el primer tramo ahí tenéis la famosa cara, que todo el mundo me pregunta ahora por lo que yo, oye, esa cara que dices, ¿dónde dices que está?
Sí, verdad.
No hay que subirse a ninguna escalera,
yo,
¿eh?
Yo no,
y
no,
si
no,
hace...
no tengo la sensación de haberla visionado, haberla sí, visto. A mí que he visto otros, he visto... Sí, ese,
sí, esos... Si hace bueno, si tenemos un día luminoso, porque ya sabéis que Santa María es muy oscura, pues se puede ver perfectamente, si no también, pero vamos, que los días de sol se ve de
mejor.
Bueno, pues dicho el tema, dicho tal, resulta que me aparece, este verano hay un agente, ya sabéis que los visitantes... pues son
no era Juan Garijo, ¿no?
No, muy, son muy variopintos los visitantes que tenemos en Santa María. Entonces me aparece un señor, curiosamente, muy interesado, muy, muy atraído por el edificio en sí, por ese ambiente oscuro, por esa tranquilidad que se respiraba en el momento, y además, como siempre tenemos puesta música de fondo, música de canto gregoriano, tal, la gente me pregunta si pueden saludar a los monjes. Imaginaos hasta qué punto se meten en, ¿no?, en faena. Y bueno, pues luego hay que decirles que no, que es un CD que tenemos nosotros que ponemos y volvemos a poner. Bueno, pues curiosamente este hombre, cuando estábamos viendo capiteles y se quedó delante de ese, va y me dice... que era un hombre verde. Bueno, pues, ¿y qué es un hombre verde o un green man? Bueno, a ver, el hombre verde, este personaje, no aparece solo, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia o en Alemania, en las grandes catedrales que conocemos del mundo, ¿no?, sino que es comúnmente visto en iglesias y en las esquinas de las iglesias de estos países y en otros lugares, generalmente en un principio escondidos de la vista de los feligreses. Ya os he dicho, tiene una forma de cara cubierta de hojas, y puede ser que fuese una figura utilizada en inicio como una especie de talismán para el crecimiento y la fertilidad de los feligreses y de la iglesia. O sea, era símbolo de fertilidad. Pero antes de esa época, las caras llenas de hojas eran más comunes y no tenemos bien claro de dónde vienen. Parece ser que la tradición las atribuye, como a tantas otras cosas, a dioses egipcios, a dioses paganos, a dioses romanos, a dioses griegos y, curiosamente, también, como en otros casos, dioses celtas. De esos dioses que de alguna manera tenían que propiciar que las cosechas fuesen buenas y que la primavera que sustituía al otoño fuese florecida y hermosa. De ahí viene un poquito lo que es la hoja y, por lo tanto, este green man que vamos a comentar hoy. En la Edad Media, y cuando estos hombres verdes empiezan a ser pintados y esculpidos en los capiteles de las iglesias y en otros edificios importantes, ya os digo que, por ejemplo, en Francia, en la Catedral de Chartres, pero en Laredo también, lo podéis subir a ver. Hay más de 70 representaciones, por ejemplo, en Chartres, de este ejemplo que os estoy diciendo.
¿70 diferentes? 70. ¿En los capiteles?
En los capiteles y alrededor y por fuera. Ajá. Incluso hay muchos que están en calles y en iglesias, en otro tipo de iglesias de los exteriores, de tanto de Francia como de Inglaterra. No tiene por qué estar solamente allí. Y sobre todo, si una ciudad tenía catedral, normalmente esta figura estaba incluida. Y sobre todo en época en la que todavía no estaba clara la historia del icono, ¿no? Si había que poner figuras en las iglesias o no. En realidad, los iconos, todos estos capiteles que se colocaban en las iglesias, tenían una doble intencionalidad, pedagógica y catequética. Pedagógica era para instruir al fiel, catequética también para instruirle en la religión. Y ya desde el románico, aquí lo hemos hablado alguna vez, la idea de poner esos capiteles dentro de las iglesias era de alguna manera esa representación de transmitir o trasladar la Jerusalén celestial a la puerta y adentro de la iglesia, trasplantada a la tierra. La entrada del templo es la entrada a ese mundo cósmico del cielo, ¿no? y ahí se reflejaban vicios, virtudes, pecados, tentaciones por medio de esos animalitos o de esas imágenes o de esos iconos, antes de que viniese el Concilio de Trento y hiciese una reforma general, que luego lo vamos a comentar en un momentito. Bueno, pues ahí estamos. Curiosamente, esta figura que es precristiana nos acompaña a nosotros también, pero no penséis vosotros que eso es una cosa un poco ya excepcional, porque nosotros los cristianos o los católicos, yo soy de una familia de tradición católica, respeto todas las demás confesiones, no tengo ningún nada que decir, y curiosamente cogimos muchos modelos de la tradición pagana para acoplarla luego a nuestra forma de transmitir el mensaje evangélico, como por ejemplo el famoso buen pastor. Aquí tenemos el edificio del buen pastor. El buen pastor no deja de ser Jesús, que va caminando con un corderito a los hombros. Bueno, pues eso, si miráis el moscóforo griego, acordaros de la palabra, que es un poco atravesada, moscóforo, ahí podéis ver una especie de señor que viene del campo con un becerro a los hombros. Si hacéis la analogía, la similitud, veréis que es prácticamente el mismo modelo, solamente que uno es precristiano, el moscóforo, y el buen pastor es cristiano, ¿no? El buen pastor que cuida de sus ovejas. Bueno, pues estas obras, estas grandes catedrales, empiezan a incorporar toda esa serie de signos, de elementos, y estos albañiles o canteros o picapedreros que trabajan en ellas van esculpiendo, unos con más gracia y otros con menos. En Santa María tenemos calidades técnicas variadas, unos muy bien trabajados, otros más toscos. Toda esta serie de personajes que en concreto estaban pensados pues para transmitir un mensaje, pero claro, lo que no pensaba yo en ningún momento es que esa cara de esa hoja tuviese más allá, más importancia, más allá de aquellos famosos cuadernos que acabamos de nombrar, de Vilar de Nencourt, donde aparece dibujada, ¿no? Yo pude decir en un primer momento, como el profesor Campuzano, que el tema era simplemente que algún cantero había podido ver los cuadernos de Vilar, que ya es interesante, y trabajando aquí en Laredo, habiendo venido de Francia, por ejemplo, le dio por esculpir esa hoja como podía haber hecho otro motivo. Bien. Pero no, tenía más historia detrás. Bien. Significado del hombre verde, ayer y hoy. Bueno, pues mirad, el hombre verde representa el ciclo de la muerte y el nacimiento de una nueva vida. Y esto es lo que me quiso transmitir aquel hombre que estuvo con aquella gente visitando la iglesia cuando vio aquel capitel. Me habló de aquel Green Man, de ese personaje que estaba en la mitología y luego en el cristianismo y que en un momento determinado, pues por lo que fuere, desapareció. Y ahora vamos a ir un poco al fondo del medio de la cuestión. Representa ese ciclo que hemos dicho de la muerte y el nacimiento de la nueva vida, por lo tanto, en este caso sería la desaparición del invierno dentro de unos días y la aparición de la primavera. Se le puede describir como la parte masculina que protege la tierra. Normalmente las deidades de la tierra eran femeninas y en este caso pues las deidades romanas de los griegos o de los romanos, pues siempre hemos hablado de Afrodita o de Venus, ¿no? Que además de ser las deidades de esta naturaleza, eran las del amor, la procreación también, ¿no? Bueno, pues era la parte masculina que protegía la tierra y es como una especie de representación de la naturaleza, de la fertilidad y por lo tanto de la primavera. O sea, porque con él muere el invierno y por otro lado vuelve a resucitar en la primavera y en el floreciente ya verano, ¿no? Aunque la historia del hombre verde data de hace cientos de años, hay otras ideas por ahí que dicen que incluso en él se inspira la famosa historia, que esto no lo he dicho en mi blog, de Robin Hood, el famoso bandido, o como queréis decir, inglés, que iba vestido de verde, cosa que en las películas nosotros no hemos visto que fuese vestido de verde. Yo, por ejemplo, pues a Ron Flynn no le he visto vestido de verde, le he visto pues con ropa. Y a otros que han venido después, ¿no? Como el del guardaespaldas, pues lo mismo, la misma historia.
Kevin Costner.
Bueno, pues este hombre parece ser que también tenía una relación con la naturaleza, vivía en el bosque, iba vestido de verde. Y luego además tenía una connotación positiva. O sea, el bien y el mal. Este hombre hacía el bien. Robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Incluso, que no lo he contado en mi blog, encontré un poema dedicado a este Green Man, a este hombre verde, que decía algo así, traducido del inglés: que mi corazón sea gentil, mi mente fuerte y abierta, mi espíritu inquebrantable, mi pensamiento agudo, mi conciencia limpia y mi naturaleza bondadosa. Que se me permita ser una energía curativa, conocer lo que es importante y vivir en armonía con la naturaleza. Esa es la esencia del Green Man que estábamos comentando. Bien, Hay, yo he podido ver, lo podéis ver en mi blog, en el otro espejo, modelos de sillerías y de capiteles de Francia, de Poitiers, del siglo XIII.
Que no son verdes, por cierto.
Que no son verdes porque no están pintados, pero son esas caras con foliáceos o con forma de hoja que perfectamente se corresponden o son muy, 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 muy parecidas a la que tenemos en Santa María. La de Santa María tal vez sea más modelo Villard de Honnecourt, pero no difiere gran cosa de las que de la que tenemos nosotros, ¿no? Y que hace cuatro días pues pasábamos por delante de ella como tantas cosas. Y bueno, pues uno más, Santo Tomás. Uh-huh. ¿Cuál era el origen entonces de este hombre verde? Bueno, pues el origen y significado son lamentablemente desconocidos. Ya os he dicho que podía venir de tradiciones paganas, que es verdad, incluso de los celtas, de la agricultura, de hacer el bien, de la connotación positiva. Y hay suposiciones y mitos que le meten dentro de muchas historias, incluida dentro de la famosa, del famoso carnaval que se celebra aquí en Cantabria en enero en Silio, que es por ejemplo la Vijanera, ¿no? Sí. Que luego voy a comentar una por encima, a una pasadita. Bueno, todo lo que sabemos es que el fenómeno de estas cabezas foliadas, cosa con hojas, es muy viejo y existía mucho antes de la era cristiana, como hemos dicho. Las cabezas, por lo tanto, evitaban la entrada del mal y se usan dentro de las iglesias y no se usan fuera, porque fuera se colocaban normalmente las gárgolas, que eran esos monstruos alados, cara humana, cuerpo de reptil y alas, que son horrorosos, que no dejan de ser los desagüeros aliviaderos de las grandes iglesias, catedrales. Santa María también tiene alguna, todavía conservamos alguna, y que eran, pues bueno, tenían un cometido un poco, vamos a decir, de guardianes místicos, porque tenían que espantar a los malos espíritus. Los malos que también espantaban a los pobres cristianos, porque al verlas siendo tan horrorosas, pues te daba un poco como de repelús, ¿no?
Sí, las más famosas son las de Notre Dame, ¿no?
Efectivamente. Esas cabezas en realidad evitaban la entrada del mal y por lo tanto no se usaban solo dentro de las iglesias, sino también fuera, en esas formas de gárgola. Pero también se usaban en los hogares comunes. El hombre verde, el Green Man, esa cara la podemos ver nosotros, o si vamos de viaje por ahí, no os lo perdáis, en muchas casas y en muchas calles de Inglaterra o de Francia. Lo que pasa es que, claro, como están hoy en día los tiempos, pues me imagino que cuando vas de viaje vas a ver al Pato Donald, a Disney World y a todas esas cosas, y no te metes por los barrios viejos, no te vayan a atracar, uh-huh. Porque vamos con esa mentalidad. Desgraciadamente, una pena. Bueno, las hojas o la vegetación son un símbolo muy importante en la iglesia y por lo tanto en la nuestra también. Hay que tener en cuenta que son unas esculturas que se ponían con una tradición catequética y didáctica y con una carga simbólica detrás muy, muy, muy grande, ¿no? Y en Laredo podréis ver que además están pintados, que es de las pocas iglesias que tienen los capiteles góticos pintados, hojas, por ejemplo, de acanto y de roble, aparte del Green Man o del Hombre Verde. El acanto o el roble simboliza la eternidad. El acanto porque es una hoja que siempre está verde y siempre da flor. Y está aquí y en el litoral mediterráneo. Y el roble, todos hemos oído y todavía se sigue utilizando la expresión, ¿qué tal andas? Como un roble. Pues nada, el paisano va a vivir
cientos de años,
¿no?
Sí.
Pues eso es. De ahí viene un poco la simbología de la eternidad. No deja de ser otra cosa. Bueno, cuando se busca un hombre verde en las iglesias, se encuentran las cabezas en lugares posiblemente escondidos, y lo que vas a encontrar normalmente pues es un ejemplo de nariz, unas mejillas, unos ojos metidos dentro de una hoja, ¿no? Porque la respuesta y la documentación a por qué se trabajan así nos es desconocida. Es una explicación muy antigua que os digo que viene antes del cristianismo y que bueno, pues que nos tenemos que remontar a tiempos pues muy, muy antiguos, ¿no? La explicación de que las hojas son un símbolo de vida tiene sentido en la cristiana, en la religión cristiana, en nuestra vida y en todas las religiones, ¿eh? La hoja, la flor, siempre ha sido un símbolo positivo y además símbolo de vida, ¿no? Y es por eso por lo que nosotros posiblemente la tenemos ahí. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues mirad, aquí pasa una cosa muy, muy, muy curiosa, que es que entre 1545 y 1563 fue el famoso Concilio de Trento, ¿no? Se acomete la reforma protestante y la disciplina de la Iglesia Católica. Y entonces ese concilio de alguna manera terminó con la ideología y con las reglas para el comportamiento de los canteros, que hasta esa manera, de alguna manera, había sido anárquica. Habían trabajado un poco a su aire, incluso a espaldas del párroco obispo que les contrataba,
a su libre albedrío.
Y que bueno, pues que en un momento determinado empezaron a decir, pues esto hay que hacerlo así, y entonces el concilio se carga muchas veces muchas imágenes de tradición pagana. A partir de entonces la religión de hombres verdes casi terminó. En el Reino Unido, sin embargo, no hubo desánimo a consecuencia de que esa separación que hubo entre la Iglesia Romana y la anglicana de Enrique VIII, se pronunció en que el jefe de la iglesia en Inglaterra, en este caso el propio rey, pues en ningún momento se metió con estos personajes ni con estos temas. Y bueno, pues ahí siguieron proliferando. Enrique VIII, para más recordar, cuando venía yo esta mañana a la radio, me fijó un momento, ahí es el de las 6 esposas, ¿no? Que curiosamente son 3 Catalinas, una Ana y una Juana. O sea, es curioso. No, 2 Anas y una Juana. Catalina, Ana, Juana, Ana, Catalina y Catalina. Este le gustaban todas las que se llamasen parecido o igual. Bien. Bueno, vamos ya resumiendo el tema.
Que la has citado antes a una de ellas, con la historia del enterramiento.
Sí,
¿no?
Sí, nuestra Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, que salió de Laredo allá en 1501 y al final no se casó con el... Sí, se casa con el hermano de Enrique VIII, pero al final acaba casándose con Enrique VIII porque el primer marido se le muere. Se le muere sin consumar siquiera el matrimonio. Pero eso ya lo hemos contado.
Sí, sí. Eso
bueno,
es otra historia.
En realidad, puede decirse con seguridad que en un pasado remoto las cabezas existían para disuadir el mal. Y las cabezas fueron cabezas de animales dentro y fuera también de las iglesias. Y se trata de una continuación de esos ritos paganos ya adoptados por el cristianismo. Está muy claro que hay muchas cabezas encerradas en hojas y sin embargo la conclusión justifica que este hombre verde en la iglesia tenía una función pedagógica, que era espantar el mal, bueno, pedagógica y a la vez pues una función, vamos a decir, servicial. Espantar el mal, era portador de la buena nueva, de la buena noticia, del evangelio y a la vez era protector de la vida. El significado original del Green Man en la iglesia se perdió en los últimos tiempos y el hombre verde se utilizaba ya últimamente en las vidrieras y en los capiteles como una reminiscencia decorativa. Ya se había perdido esa connotación buena y mala y simplemente se tomaban los modelos de los neos clásicos, de los neos góticos, de los neos, pues de esos neas, esas nuevas formas de hacer, se tomaban otra vez modelos antiguos ya, pero sin ningún interés más que lo que el artista otra vez recuperaba imágenes del pasado. Bueno, y no hay evidencia de que el hombre verde era un símbolo de fertilidad, como hemos dicho, por ejemplo, que puede ser Afrodita o Venus, pero claro, esto sí se afirma a menudo, aunque nunca se demostró, pero claro, la fertilidad está muy relacionada con la naturaleza, y por lo tanto, en muchas iglesias de Cantabria podemos encontrar capiteles, pues como en Cervatos, o en Campó, o en Castañeda, relacionadas con la fertilidad y por lo tanto con la vegetación y la vida, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y a continuación, y ya para terminar, simplemente me puse yo a mirar un poco la relación que podían tener estos capiteles o estos personajes, este Green Man, este hombre verde, con fiestas paganas como pueden ser, de tradición pagana, como puede ser la famosa Vijanera que tenemos aquí en Silió, que es un pequeño pueblo de aquí de 500 habitantes situado en el Valle de Iguña, a unos 35 kilómetros de Santander, y que todos los primeros domingos de año celebra la famosa Vijanera, que es una especie de carnaval, ¿no?, en el que se relaciona, parece ser que tiene un origen celta, y se celebra ahí de alguna manera el solsticio de invierno. Su palabra, Vijanera, parece ser que viene del latín, de Jano, del dios Jano, ¿no? Y de hecho, acordaros que el pico que está allí cerca es Pico Jano. Pero ahí hay una serie de personajes que desfilan y que van vestidos de diferentes atuendos, que curiosamente cuando estuvieron los de la Vinajera aquí en Laredo con amigos del patrimonio comentándonos
Vijanera,
sí,
has dicho Vinajera.
Perdón. Estuvieron aquí comentándonos un poco cómo era su fiesta, estaban recuperando personajes todavía y muchos de ellos coincidían con sitios como era Polonia, Alemania, Austria, Bulgaria o Croacia, donde también se celebran esa especie de pequeño carnaval de invierno o gran carnaval. Y ahí hay una serie de personajes como puede ser en este caso el Trapajón. Hay un personaje en concreto que se llama el Trapajón, que está, es un personaje entero, en este caso sería cara y cuerpo, ¿no?
Sí.
Que va adornado de hojas, pero no tienen por qué ser hojas verdes, pueden ser hojas de panoja, cáscaras de nuez. Panoja la llamamos aquí al maíz, ¿eh? Bueno, para el que nos escuche que no sea de aquí. Y bueno, y curiosamente estos trapajones tal vez entronquen con los antiguos ritos indoeuropeos que hemos comentado de unión con la naturaleza. No olvidemos que además de luchar contra los males, el rito en su conjunto promueve la fertilidad de la tierra que asegura la supervivencia del grupo. Si hay buena cosecha, hay comida. Y si no, pues a cazar. Y si no cazas, pues no te digo nada, ni comida ni bebida. Bueno, sí, bebida sí, porque beberían agua, si no había chacolí, ¿no? Porque el vino aquí no se da. Bueno, por otro lado, el vino, bueno, el de Rioja, o el de... Bueno, lo estoy liando.
Sí, se está liando.
O Ribera de Duero, que me da igual. Bueno, por otro lado, se conoce que los antiguos cántabros vivían o veían a las divinidades estas de la fertilidad en sus bosques, en su naturaleza, en sus ríos, ¿no? Con lo que se trata en definitiva de dar vida al mundo que le rodeaba, ¿no? Y aquí está, de manera yo creo que muy rápida y bien argumentada, en mi blog tenéis más si queréis, ahí está con fotografías, la historia famosa del Green Man o del Hombre Verde, ¿no? Uh-huh. Como un capitel que hemos tenido ahí desde el año 1200 o un poquito más expuesto y mirándonos, y nosotros mirándole a él, nos quería contar una historia, nos quería contar algo, y nosotros no sabíamos responder, uh-huh, ni interpretar. Todo a cuenta de ese visitante que cayó por la iglesia y que de alguna manera me puso sobre la pista y me espabiló, ¿no?
Esa es una zona, si no me equivoco, la trasera en la que, no sé, un coro o el órgano en un momento tuvo destrucción de capiteles, ¿no?
Sí, bueno, pero ese en concreto no, sería el del pilar siguiente. O sea, si estamos el anteúltimo, no anduvo lejos. No, bueno, hay bastantes mutilados, ¿eh? Uh-huh. De hecho, hay muchos, bueno, pues no podemos saber si es un buey o una vaca. Sería significado completamente diferente, o un gallo o una paloma, sería significado completamente diferente, pero claro, es que no hemos tenido esa conciencia de cuidar nuestro arte y nuestro patrimonio. Ahora sí, ahora sí. Vamos, ahora de un día de estos me van a dar a mí un Oscar, pero qué curioso, el de Biblos, me imagino, con perdón, Oscar Gutiérrez, un saludo desde aquí, pero que es que hasta hace unos años es que era de pena, y a mí me da mucha pena, y por eso sigo viniendo a Radio Laredo a contar estas cosas y a otros sitios, claro.
Claro que sí, claro que sí. Y ese blog que recomendamos también visitarlo para este y otros muchos temas. Y además se puede ver la foto de este capitel que yo lo he abierto al principio y que es realmente llamativo. Y entiendo que te hayan tenido que ayudar, echar una mano para interpretarlo, porque sacar esa historia de solamente esta imagen o de verlo todos los días, pues es realmente complicado, complejo, ¿no? Que alguien viniera y te abriera los ojos, ¿no? Que es lo que ha ocurrido este
más que nada verano, ponerme, ¿no?, sobre la pista. Sí. Yo es que fue que hablarme del Green Man y del Hombre Verde, de las tradiciones celtas, y que en Inglaterra y en Francia lo había visto y tal. Y digo, pues si tú lo has visto en Inglaterra y en Francia, en Laredo también, aquí hay algo, esto está comunicado, son vasos comunicantes.
Pues enhorabuena también, Fernando, por ser capaz de seguir el hilo conductor y traerlo hasta aquí, hasta tu blog y hasta Radio Laredo. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y seguiremos en la lucha.
Sí, creo que andas detrás de alguien que no dio nombre a una calle muy importante de Laredo, pero no vamos a contar.
Ando detrás de muchas cosas, pero que Dios me dé salud, porque si no me parece a mí que os quedáis sin guía.
Venga, Fernando, gracias.
A vosotros.